Bueno, el domingo pasado por la tarde llegué a casa y pensé, wow, ese sermón fue un poco duro, ¿no? Impuestos y deudas y cómo hablamos de personas en el gobierno. Wow. Bueno, malas noticias. Esta semana tampoco será particularmente fácil. Pero realmente queremos tomar en serio lo que dice la Biblia sobre esos temas, ¿no? Para que podamos entender a nuestro Señor mejor y cómo Él quiere que vivamos. Amén. Tanto Pedro como Pablo hablan de diferentes tipos de autoridades y gobernantes y diferentes niveles de los gobiernos, ¿no? Pedro los llama instituciones humanas. Pero estas instituciones humanas son establecidas por Dios, ese es su origen. Y el propósito del gobierno dado por Dios es alabar a los buenos y castigar a los malos, ¿sí? Dice Pedro en 1 de Pedro 2, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ahora, hicimos la pregunta la semana pasada, ¿el mal según quién? ¿No? ¿El bien según quién? Si le hubieras preguntado al emperador Nerón, podría haber dicho, el bien y el mal según yo, ¿verdad? Y muchas personas en el gobierno de hoy podrían decir algo similar, ¿no? De acuerdo con las leyes que elaboramos, las leyes según los hombres, como dijo alguien la semana pasada, o las leyes según la mayoría, ¿no? Pero eso no es realmente lo que Pablo está diciendo. Leamos de nuevo en los versículos 1 a 4 al capítulo 13. Romanos 13. El versículo 1 dice, sométese toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Y mira, estos versículos no dicen, ¿deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno según ellos, ¿no? Y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios, para bien según los hombres. No, claro que no. La autoridad es un ministro de quién? De Dios. Y continúa, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Si un gobierno está castigando a alguien por predicar el Evangelio, no está actuando como ministro de Dios, ¿no? El versículo 6, son servidores de Dios. Entonces, escucha, cualquier gobierno en cualquier país es responsable de castigar el mal y alabar al bien según la palabra de Dios. Pero no creen en la palabra de Dios. Quizás no, pero siguen siendo responsables. Ajá. Recordamos las naciones malvadas de Canaán, ¿no? Adorando ídolos, ¿verdad? Dios dijo, miren, estas naciones son malvadas. Aquí hay una lista de sus pecados. Su tiempo se acabó. Y leemos sobre eso en Levítico 18 y Deuteronomio 9. Digamos que hay un gobierno que es completamente ateo. Si castigan a un asesino, gracias a Dios. Si alaban a un asesino, están desobedeciendo a Dios y serán juzgados por él. ¿Sí? Y bueno, realmente no tenemos tiempo para entrar en detalles sobre las responsabilidades de los gobiernos. Pero básicamente los gobiernos deben restringir el mal y promover el bien, dándonos libertad y paz para que podamos servir a nuestras comunidades y a nuestras familias y adorar a Dios, ¿verdad? Como leemos en 1 de Timoteo la semana pasada, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Moisés se lo dijo una y otra vez al faraón, las palabras de Dios, ¿no? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Ese es el propósito de nuestra libertad, ¿sí? Y entonces el gobierno tiene responsabilidades y también tiene límites. Libertad significa que el gobierno nos dejará en paz para que podamos hacer el bien. Por ejemplo, una autoridad humana nunca puede otorgar o quitar derechos humanos básicos. Es decir, derechos según la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Alguna vez han pensado en eso? El gobierno puede optar por reconocer y promover los derechos humanos, pero no puede otorgarlos. Tenemos derecho a adorar a Dios. Es muy bueno si nuestra Constitución dice que tenemos ese derecho, pero ese derecho proviene de Dios, no del gobierno. ¿Ves la diferencia? El gobierno no debe promover el mal. Eso es un límite, ¿no?, del gobierno. Si un gobierno dice que usará el dinero de los impuestos para ayudar a las personas a matar a sus bebés por nacer, está mal. Y si todavía pagamos nuestros impuestos, de que hablamos la semana pasada, ¿no? Pero Dios será el vengador del mal del gobierno. La semana pasada hablamos sobre diferentes tipos de autoridad, ¿no? Como empleadores, padres, ancianos en la iglesia, etcétera, etcétera. Y por supuesto, nuestro Señor Jesús es la máxima, ¿no?, autoridad. Como dice Jesús en Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Bueno, a veces los teólogos cristianos hablan de las esferas de la autoridad, las esferas de autoridad. Toda la autoridad humana establecida por Dios tiene su propia como área de autoridad, sus propias responsabilidades y límites. Por ejemplo, el gobierno no debería decirle cuándo y cómo disciplinar a sus hijos, ¿sí? ¿Qué es la esfera y la autoridad de quién? De los padres, de los papás, ¿verdad? La iglesia no debe condenar y ejecutar a un asesino. No. Esa es la esfera de autoridad del gobierno. El gobierno no es responsable de alimentar a tus hijos, ¿verdad? Pero el gobierno es responsable de proteger tu libertad para trabajar para que puedas alimentar a tu familia, ¿sí? Y este concepto plantea algunas preguntas incómodas. Si el gobierno no es la única autoridad y somos responsables de cuidar de nuestras familias y de nuestra iglesia y de trabajar de una manera que Dios honre, ¿qué significa eso? Significa que tenemos responsabilidades, ¿no? Es muy fácil para nosotros recurrir al gobierno para todo, ¿no es así? O más culpar al gobierno, ¿no?, por todo. ¿Crees que alguien estuvo hablando del gobierno esta semana después de las inundaciones? Creo que sí, ¿verdad? Y entonces le pedimos cosas al gobierno. Y el gobierno nos quita el dinero y luego nos trata como niños que necesitan ser alimentados y que se les diga qué hacer. Y bueno, cuando leo las noticias y leo que el gobierno me está dando algo, me molesta que el artículo casi nunca explique de dónde viene todo ese dinero, ¿verdad? Dinero extra. Y les puedo decir, el dinero viene de la gente, ¿sí? Del trabajo que hacemos. Eso es como funciona el dinero. Es solo que el gobierno ahora decide cómo usarlo. Una vez más, cada esfera de autoridad tiene sus propias responsabilidades y límites. Según la Biblia, ¿quién es responsable de enseñar a nuestros hijos? Los padres. Y no tenemos tiempo de hablar de todo eso hoy. Pero eso tiene algunas implicaciones, ¿no? Entonces, la autoridad dada por Dios nos recuerda que tenemos nuestras propias responsabilidades. Incluso podríamos hablar del autogobierno, ¿no? Tenemos la responsabilidad de gobernarnos a nosotros mismos. Usa el autocontrol. Ajá. Trabajamos para vivir, para nuestras familias. Otro ejemplo de las esferas de autoridad es muy claro en el Antiguo Testamento. El rey y el sacerdote, ¿sí? No son la misma cosa. El rey no entró en el lugar santísimo, ¿verdad? Por ejemplo, el gran rey, y generalmente era un rey piadoso y bueno, Usías. Dice en 2 de Crónicas 26. Pero cuando Usías llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel a Yahvé su Dios, pues entró al templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes de Yahvé, hombres valientes, y se opusieron a rey Usías, y le dijeron, no le corresponde a usted, Usías, quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Salga del santuario, porque usted ha sido infiel, y no recibirá honra de Yahvé Dios. Los sacerdotes, hombres valientes, dice, ¿no? Se opusieron al rey y tenían razón, ¿no? Porque esta no era su esfera de autoridad. Estaba haciendo algo bueno, pero no estaba en su esfera. Así que repasemos. Los gobiernos son establecidos por Dios y están bajo la autoridad del Señor Jesús. Son responsables de alabar a los buenos y castigar a los malos según la palabra de Dios. Y gracias a Dios, y gracias a su gracia, muchos gobiernos paganos, malos, hacen esto. Pero tienen autoridad solo dentro de los límites dados por Dios. Hay otras autoridades que, bajo Dios, también ejercen autoridad en varias esferas, ¿no? Y vemos eso en el Nuevo Testamento, cuando las epístolas hablan de la autoridad del gobierno y luego pasan a hablar de familias y empleadores, siervos, amos, cosas así, ¿no? Y así, en sus hojas, tenemos las esferas de autoridad, o podemos decir las áreas de responsabilidad, ¿sí? El primero es el gobierno. Tenemos el gobierno y los ciudadanos. Cada persona así, aquí, tiene un gobierno, tal vez dos. El segundo es la iglesia local. La iglesia local y los creyentes. Todos los creyentes deben estar en una iglesia local. También tenemos que el empleador. y el empleado. Gobierno, iglesia local, empleador. También la familia, ¿no? Esposos, padres, niños. Relaciones diferentes en la familia, en las familias. Y finalmente tenemos el individuo. El autogobierno, o podemos decir responsabilidades personales que tenemos, ¿no? La familia y el individuo. Entonces, esto plantea la pregunta, ¿cuándo podemos desobedecer el gobierno? ¿O cuándo debemos desobedecer el gobierno? Bueno, la respuesta es simple. Primero, cuando el gobierno nos dice que hagamos algo en contra de la palabra de Dios, o que no hagamos algo que la palabra de Dios nos dice que hagamos, debemos desobedecer. Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Punto. En sus hojas dice, ¿hay algún momento en el que podamos o debamos desobedecer o oponernos a la autoridad? Número uno, cuando nos pide que hagamos el mal, cuando nos pide que hagamos el mal o que no hagamos, ¿qué? El bien. Obviamente. Y número dos, cuando operan fuera de su esfera. Fuera de su esfera. Cuando el gobierno toma autoridad que no debería, cuando actúa fuera de su esfera de autoridad dada por Dios, podríamos desobedecer en algunos casos. Como dije, esta es la respuesta simple. No hemos terminado. Hemos visto en la Biblia cómo personas bajo autoridad, como los sacerdotes y los apóstoles, han dicho no. O en el caso de los sacerdotes incluso se han opuesto públicamente, ¿no?, al rey. Y hay muchos otros ejemplos en la Biblia de eso. Pero incluso si decidimos que no debemos obedecer, todavía nos sometemos en el sentido de tratar a la autoridad con el respeto cuando sea posible, ¿sí? Y a veces obedeceremos incluso si la autoridad en sí misma está desobedeciendo a Dios o siendo imprudente, siempre y cuando no sea pecado para nosotros. ¿Me explico? Tal vez es pecado para ellos, pero no para nosotros. Y aquí un ejemplo interesante del Nuevo Testamento. Los romanos, los conquistadores paganos de Israel, a menudo obligaban a alguien a llevar un mensaje o lo que fuera por una milla romana, que era aproximadamente 1.5 kilómetros. Y esto fue muy injusto. Podría ser una interrupción importante en los negocios de una persona, ¿no?, de Israel. ¿Pero qué dijo Jesús? Mateo 5:41 dice, cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, es decir, una milla romana, ve con él 2. Y así, por generosidad, amor o deseo por la paz, podemos obedecer leyes injustas. De hecho, lo creas o no, a veces debemos obedecer leyes injustas. ¿Hay momentos para desobedecer? Claro que sí, pero no es una excusa para tener una actitud rebelde. Por eso Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Bueno, echemos un vistazo a nuestro texto nuevamente, especialmente la última parte. Vamos al versículo 7, por favor, si sean tan amables. El 7, vamos a leer el 7 al 10. Dice, paguen a todos lo que deban. al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. No deben a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Amor. Podrías decirlo de esta manera: nuestro objetivo final en la vida es el amor, ¿verdad? Si pudieras tomar toda la ley y ponerla en solo una palabra, esa palabra es amor. Ahora, observe con atención. Nuestra definición de amor no reemplaza la ley de Dios. Déjame decirlo otra vez. Nuestra definición de amor no reemplaza la ley de Dios. Por ejemplo, escuchas a la gente decir cosas como esta: dejé a mi esposa porque simplemente ya no la amaba, pero finalmente estoy enamorado de una mujer maravillosa. Estamos muy felices. No deben a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio. Ups. ¿Qué es el adulterio? Es romper el pacto de por vida del matrimonio y estar con otra persona. Y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es un resumen, no una sustitución. La ley de Dios explica qué es el amor. El adulterio no es amor. ¿Cómo debería amar? Lea su Biblia y haga lo que dice. Entonces, cuando amamos, obedecemos los mandamientos de Dios. Entonces, si dices, bueno, en el Antiguo Testamento teníamos leyes, en el Nuevo Testamento nada más necesitamos amar. Es mal, es incorrecto, ¿verdad? Entonces, si dices, el Antiguo Testamento es la ley, el Nuevo Testamento es el amor. No. El Antiguo Testamento tenemos ley, en el Nuevo Testamento tenemos el Evangelio, que es el amor. Incorrecto. ¿Por qué? Como dice Pablo, el amor es el cumplimiento de la, ¿qué? La ley. En sus hojas, el amor resume la ley. ¿Sí? El amor resume la ley. El amor cumple la ley. Pero el amor no reemplaza la ley. De hecho, el amor es ley. El amor no reemplaza la ley. De hecho, el amor es ley. Amar es obedecer la ley. Nunca pagaremos por completo la deuda del amor. Somos condenados por la ley porque no amamos perfectamente a Dios ni a nuestro prójimo. Sí, debemos amar, pero el amor no es el evangelio, es ley. Jesús amó perfectamente, ¿no? Obedeció la palabra de Dios sin excepción ni vacilación. Y luego dio su vida perfecta en la cruz para recibir nuestro castigo. Eso es el evangelio. Pon tu fe y confianza en Cristo como tu Señor y Salvador, y tus pecados serán perdonados y su vida perfecta se acreditará a tu cuenta. Gracias a Dios. Y ahora podemos amarnos unos a otros y a Dios, no porque tengamos miedo de la condenación, sino por nuestro agradecimiento a Él como un Padre amoroso. en las hojas. Como creyentes, estamos libres del castigo que merecemos por no amar. Estamos libres del castigo que merecemos por no amar. Ahora podemos amar libremente en Jesucristo, y toda la Biblia nos enseña qué es el ¿qué? Amor. La Biblia define el amor. Pero nuestro mundo quiere tomar palabras y, como amor, ¿no? Y cambiar la definición, ¿verdad? Pero tenemos la palabra de Dios para guiarnos. Y cuando los gobiernos y los líderes no están de acuerdo con la palabra de Dios, debemos llamarlos al arrepentimiento. ¿Qué sucede cuando los gobiernos comienzan a alejarse rápidamente de elogiar el bien y castigar el mal? ¿Qué sucede cuando no castigan el mal e incluso alaban el mal y tal vez incluso castigan el bien? Muchos países de todo el mundo mañana celebrarán oficialmente el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, que involucra muchas ideas antibíblicas. Muchos gobiernos de todo el mundo hacen la vista gorda ante el asesinato del bebé en el útero. A principios de ese mes, vi un video de un predicador siendo arrestado en Londres, y no sé nada de él, excepto que era un anciano, y que había estado hablando de algunas de las mismas cosas de las que yo estaba hablando hace un par de semanas, de Génesis capítulo 1. Los gobiernos no tienden a controlar su poder, tienden a expandirlo. Y empiezan a creer, y a veces nosotros empezamos a creer, que tienen responsabilidades que no tienen. Algunos gobiernos comienzan a pensar que son la máxima y única autoridad en el mundo, niegan la autoridad de Dios y luego tratan de quitarle la autoridad a la iglesia y a la familia. Ese es un camino peligroso a seguir. Deberíamos estar muy, muy preocupados por la dirección que están tomando algunos gobiernos. A mediados del siglo XVI, los creyentes de la ciudad de Magdeburgo, en lo que es Alemania de hoy, enfrentaban persecución y sentían que había llegado el momento de obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Así escribieron lo que llamamos la Confesión de Magdeburgo. En este documento describen diferentes como niveles de injusticia. Y creo que es útil pensar en esto un poquito. Lo tengo en sus hojas. Primero tenemos el gobernador no excesivamente atroz. El gobernador no excesivamente atroz. Puede ver que tenían una visión muy optimista de los gobiernos, ¿verdad? Eso es el nivel más bueno, ¿no? Mejor. El gobernador no excesivamente atroz. Mira, no hay rey, presidente o gobernador perfecto, excepto a nuestro Señor Jesús, ¿no? Todos pecan. Bueno. Pero en este caso, el gobernador puede estar haciendo cosas que causan daño, pero no es excesivo ni irreversible. ¿Okay? Así que los que están bajo su mando tienen la responsabilidad de obedecer, sí, pero también de advertirle. A esos llamamos los magistrados menores, los magistrados menores. Por ejemplo, un gobernador de estado, el magistrado menor, podría advertir al presidente, el magistrado mayor. ¿Sí? Un pastor puede predicar la palabra de Dios y advertir a un alcalde. Y así, ¿no? Y seguimos sometiéndonos a nuestras autoridades y tratándolos con respeto y honor, aunque podamos sufrir por su pecado o falta de sabiduría. Es decir, a veces debemos obedecer incluso cuando nos cause daño. Ok, segundo, tenemos el tirano sin ley. El tirano sin ley. Esta autoridad es bastante mala. Está haciendo un daño significativo, causando la muerte de muchas personas o rompiendo sus pactos. Okay. Los autores de la confesión dicen que aunque se nos permita desobedecer, aún podemos elegir sufrir y obedecer, dejando la venganza a Dios. Pero por supuesto, solo si podemos someternos sin pecado. Entonces, en este caso, depende, ¿no? Obedecer, desobedecer, depende, puede ser una cuestión de conciencia. Puede ver que nuestro estándar es obedecer, si es posible. Estamos tratando de obedecer y vivir en paz cuando es posible. Ok, en tercer lugar, tenemos el tirano coercitivo. El tirano coercitivo. Coercitivo. Esta autoridad está tratando de obligarnos a pecar por medios coercitivos. ¿Sí? Así que ahora el magistrado menor, que incluiría el individuo y su autogobierno, no puede obedecer. Eso no quiere decir que nunca podamos obedecer, pero cuando él actúa específicamente de esta manera, no podemos. De hecho, la autoridad menor debe defender a su pueblo de esta autoridad mayor. Por supuesto que queremos hacer esto pacíficamente, si es posible. Finalmente, tenemos el perseguidor de Dios. El perseguidor de Dios. Esta autoridad está luchando deliberadamente y constantemente contra el bien y el justo según la palabra de Dios. La Biblia es, por supuesto, lo único, bueno y correcto. Esta autoridad podría hacer esto mediante el engaño o por argumentos inteligentes o por la fuerza, ¿no? Reemplaza el Evangelio con sus propias creencias fundamentales y promueve sus propias creencias pecaminosas. Él es un anticristo, tal vez no el anticristo, pero un anticristo, ¿sí? Y es una amenaza constante y seria para las personas que están debajo de él. Y según los autores de la Confesión de Magdeburgo, él debe ser resistido a toda costa. Estas personas, los autores de la Confesión, estaban luchando con las mismas ideas básicas de las que hemos estado hablando, ¿no? Sí debemos someternos a las autoridades gubernamentales y honrarlas. Pero claramente hay momentos en los que debemos resistir. ¿Cómo sabemos cuándo se ha cruzado la línea, ¿no? Y no tengo todas las respuestas porque son situaciones complejas, ¿no? Pero nosotros como iglesia somos responsables de pensar en ellos y hablar sobre ellos. Estos problemas no van a desaparecer en unos meses, hermanos. Malas noticias, ¿eh? Siete aplicaciones, siete cosas que deberíamos estar haciendo. Están en sus hojas. Número uno, honrar y obedecer la autoridad establecida por Dios en cada esfera. Honrar y obedecer la autoridad establecida por Dios en cada esfera. Recientemente, un grupo de pastores en China envió una carta a su gobierno y lo dijeron claramente. He aquí un extracto. Dice: creemos y estamos obligados a enseñar a todos los creyentes de la iglesia que la autoridad del gobierno proviene de Dios, siempre y cuando el gobierno no traspase los límites del poder secular establecidos en la Biblia y no interfiera ni viole nada relacionado. Para la fe o el alma, los cristianos están obligados a respetar a las autoridades, a orar fervientemente por su beneficio y orar fervientemente por la sociedad china. Por el bien del Evangelio, estamos dispuestos a sufrir todas las pérdidas externas provocadas por la aplicación de la ley injusta. Por amor a nuestros conciudadanos, estamos dispuestos a renunciar a todos nuestros derechos terrenales. Wow. Mira, podemos ser sus mejores ciudadanos, pero debemos obedecer primero al Señor Jesús. Y parte de esa obediencia es la asamblea de los creyentes. Número dos, como dice, ¿no? Orar. Orar por nuestros líderes. Orar por nuestros líderes. Hablamos de eso la semana pasada. Escucho, esto significa todas las instituciones humanas, ¿verdad? Ore por su familia, su jefe, su gobierno, los líderes de su iglesia, todas las autoridades. Número tres, hacer buenas obras en la comunidad como ciudadanos. Hacer buenas obras en la comunidad como ciudadanos, ciudadanos en la sociedad, ¿no? En el país. Dios incluso les dijo a los exiliados de Israel que se preocuparon por el bien de la ciudad extranjera en la que ahora vivían. Jeremías 27:9 dice Dios, y buscan el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado, y ruegan a Yahvé por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Sí, somos ciudadanos del cielo, ¿no? Filipenses capítulo 3. Pero deberíamos hacer mucho bien mientras estamos aquí. Hacer buenas obras en la comunidad como ciudadanos. Número 4. Estar dispuestos a sufrir. Estar dispuestos a sufrir bajo un mal gobierno. Estar dispuesto a sufrir bajo un mal gobierno. Esto significa dos cosas. Obviamente eso no significa que debas obrar mal para que puedas ser castigado. Por favor, no. Primero, hay momentos en los que debemos someternos a malas leyes. Queremos paz. Queremos someternos a las autoridades gubernamentales. A veces necesitamos someternos cuando no es justo, incluso cuando nos perjudica, algunas veces. Y sé que aquí es donde se complica, ¿no? Pero también está dispuesto a sufrir cuando decidas que debes obedecer a Dios en lugar de a los hombres. Hechos 5:41, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Eso es después de que los azotaran. Primera de Pedro 4:13, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Así en sus hojas, sufrir por obedecer cuando hay leyes malas y sufrir por no obedecer cuando no podemos. Sufrir por obedecer cuando hay leyes malas, sufrir por no obedecer cuando no podemos. Así que toma tus dedos, envuélvelos alrededor de la madera. No te preocupes por las astillas. Toma tu cruz y únete a la marcha de la muerte. Este mundo está pasando. Vamos a algo mucho mejor. Número 5. Como la iglesia local, estar unidos en el Señor Jesús y su Evangelio. Como la iglesia local, estar unidos en el Señor Jesús y su Evangelio. Eso es tan importante. Todos estamos luchando juntos con estas preguntas. Tengo hermanos en las iglesias que creen que deberían seguir ciertas restricciones o no, ¿verdad? Y el mundo quiere que tomemos partido y luchemos para que seamos destrozados y debilitados. Estaremos en desacuerdo sobre algunas cosas. Necesitamos tener convicciones, especialmente sobre cosas importantes. Necesitamos decir la verdad. Incluso si se trata de cosas no espirituales, tenemos que decir la verdad. Pero entre aquellos que creen que la palabra es nuestra autoridad y están tratando de seguirla, no estemos de acuerdo y luego estudiemos juntos, ¿no? No estemos de acuerdo y después oremos juntos, ¿verdad? O esa persona piensa algo diferente sobre las vacunas. No le hables sobre eso. O esa persona piensa algo raro sobre las cubrebocas. No hables con él, ¿verdad? Bueno, no aprenderemos nada de esa manera, pero estamos dejando que el mundo nos divida. Sigamos hablando, sigamos estudiando. Pero si Jesús es tu Señor, no dejes que el mundo te haga atacar a tus hermanos en la fe. Ten convicciones y habla de ellas, sí. Atacar, no. Y bueno, no veo a la gente atacándose unos a otros aquí, ¿no? Gracias a Dios. Pero ten cuidado. Ten cuidado. La gente, nosotros, necesitamos tiempo para pensar en estas cosas. El mundo está cambiando rápidamente, ¿verdad? Sé paciente con tus hermanos, ¿no? Pedro, después de hablar de estas esferas de autoridad, dice, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Amén. Amén. Número 6. Obedecer al Señor, compartir el Evangelio, hacer discípulos. Obedecer al Señor, compartir el Evangelio, hacer discípulos. Gracias a Dios nos estamos congregando. Gracias a Dios tenemos estudios bíblicos. Gracias a Dios estamos aquí para ayudarnos unos a otros y a nuestra comunidad. Usemos bien el tiempo, ¿no? Esto puede significar que debemos hablar con las autoridades en este mundo y decirles que se arrepientan, recordándoles que el Señor Jesús es el Señor, ¿no? ¿Es Cristo o caos en nuestro mundo? Obedecer al Señor, compartir el Evangelio, hacer discípulos. Número 7, confiar, descansar y regocijarte en el Señor Jesús. Confiar, descansar y regocijarte en el Señor Jesús. Mateo 28, 18 a 20. Acercándose Jesús, Qué hermoso, ¿no? Acercándose Jesús, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No tengas miedo, ¿verdad? Jesucristo es nuestro líder. Él es nuestra autoridad. ¿Crees que Él no puede cuidar de ti? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso, hermanos míos, es la verdad, la esperanza y el mandamiento. Entonces, vamos.